Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo.
Estamos aquí en 400 Voces. Sean bienvenidos a una emisión más de 400 Voces. Me complace saludar a todos nuestros radioescuchas, Tere. Una tarde más, una tarde un poco fría, un poco extraña, ¿no? Ahí tengo calorcillo, frío, ¿no?
De hecho, es no bastante sé. Peculiar, considerando el programa que tuvimos la semana pasada, que era sobre toda esta inmensa ola de calor.
Así es.
Y ahora ya estamos muy confundidos, Manuel. Ya no sabemos a qué enfrentarnos con esto del clima.
Es a lo que nos estamos enfrentando con el cambio climático, con lo que hemos estado abordando en los últimos programas sobre la contaminación. Y antes que nada, pues de este lado le saluda Manuel Huerta a todos nuestros radioescuchas que se comuniquen con nosotros al 403-1413 y al 01800-701-2119. Tere, para que nos compartan, tú les vas a decir la pregunta del día.
A todos nuestros radioescuchas, como ya les hemos comentado en cada uno de los programas, pero que somos muy reiterativos en este tema, es el hecho de que nuestro programa es muy importante, la colaboración de nuestros radioescuchas, sus llamadas, sus comentarios, alguna duda que tengan, algún tema que les gustaría que tratáramos aquí en 400 Voces, Informativo Animal. Entonces, pues estaremos viendo la manera de acomodar estos temas para ver cómo es que lo manejamos. Y pues la pregunta del día de hoy sería, bueno, primero anunciar el programa, que es la contaminación de los océanos y el impacto en las especies marinas, que es el programa que estaremos hablando hoy, más o menos dando una contextualización muy general. En un programa más adelante estaremos hablando con un especialista que está pues trabajando ya el tema de la contaminación de los océanos concretamente, pero la pregunta de hoy es ¿qué actividades diarias podemos realizar para apoyar a la lucha en contra de la contaminación de los océanos? Considerando el hecho de que pues los Altos de Jalisco no es una zona costera, entonces este tipo de problemas, como ya lo estaremos viendo a lo largo del programa, son problemas que ya nos están afectando a todos, que no nos mantenemos aislados de estos. Entonces, considerando que no somos una zona costera, ¿de qué manera nuestras acciones diarias pueden contribuir a apoyar a la lucha de la contaminación de los océanos, Manuel?
Así es, Tere, y en ese sentido, en el marco del Día Mundial de los Océanos, es que decidimos abordar el programa del día de hoy sobre la contaminación, ¿no? Lo reiteramos, 400 Voces no solamente pugna por los derechos de los animales, sino que acerca información a todos nuestros radioescuchas e invitamos a la reflexión, a sensibilizarnos en cuanto a un tema muy alarmante, la contaminación, el cambio climático, el calentamiento global, que nos está afectando de una manera exponencial. Esto que vivimos, que acabamos de comentar, ¿no? El cambio tan drástico de clima, pues responde a esto, ¿no?
Sí, sobre todo cuestionar nuestras acciones diarias, la manera en cual nos relacionamos con nuestro entorno, cuáles son las cuestiones que podríamos modificar, que no son modificaciones demasiado drásticas de nuestra vida diaria, y considerar todo el aporte de que esto trae a nuestro medio ambiente, que pues no es algo, no por ser 400 Voces Informativo Animal, es algo que nos mantiene muy alejados de las problemáticas que aquí vemos, sino que modificaciones en el entorno, modificaciones climáticas son cuestiones que nos afectan directamente. Entonces, pues también analizarlo desde este punto.
Así es, porque como bien lo decimos, no informativo animal, pero pues los animales no se encuentran en otro planeta,
sí,
¿no? Están en el nuestro, nos relacionamos constantemente, ¿no? En el día a día. Y a mí algo que me gustaría resaltar, Tere, de lo que acabas de comentar, desde la cotidianidad, cómo desde la cotidianidad nosotros podemos generar un cambio, ¿no? Te decía lo de las bolsas de plástico, ¿no? Cuando yo voy a comprar mi mandado, a hacer mis compras, procuro llevar una bolsa de tela o una bolsa de otro material que no es de plástico para estarlo ahí utilizando, ¿no? Que sea reutilizable y eliminar o tratar de evitar que me den las cosas en bolsa, ¿no? Esto ya es una, reducir el consumo de plástico. Pero también hay algo que te comentaba, ¿no? Las personas a veces me observan extraño. El otro día estaba en una tienda por ahí en la 5 de mayo y compré 4 cositas. Me dijo la señora, ¿quieres una bolsa? Y le dije, no, gracias, estoy bien. Y cuando vio que comencé a tomar con mis brazos las cosas,
sí,
se sorprendió, ¿no? Y se alarmó ligeramente,
dijo,
como
este
al decir.
Hippie.
Exacto. Entonces también pensar en que eso puede ser también una cuestión generacional, ¿no? Habrá personas que también, acorde a las edades, podamos responder de una manera distinta a lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Como esto de las bolsas. Anteriormente nuestras abuelas quizá ya cargaban con sus bolsas de plástico, de este itacate, que es este material de palma. Y pensar, ¿no? Como, por ejemplo, no existía el plástico, también podemos hablar de la invención del plástico, que es relativamente reciente y entre comillas. Entonces, es un tema del día a día, Tere, súper actual, y que nos llevó a hablar del día de hoy, pues, por este Día Mundial de los Océanos y por el video que hablábamos de los pingüinitos en una isla de plástico.
Sí, de plástico, que fue una de las propagandas más impactantes quizás que ha tenido la cadena televisiva, una cadena televisiva italiana, la cadena WWF, que fue, bueno, quizás muchos de nuestros radioescuchas ya hayan visto esta imagen porque se viralizó mucho, unos pingüinos que se comentaba que habían anidado en una isla de plástico. Entonces, cómo ya se había modificado todo el entorno y cómo se estaban completamente deteriorando el hábitat natural, tanto así que fue necesario que migraran a una isla de basura, por decirlo de alguna manera, pero pues esta imagen resultó ser falsa, resultó ser parte de una propaganda de concientización, pero es lo que comentábamos tú y yo, Manuel, es necesario que se hagan ese tipo de propagandas para que la misma crudeza de las imágenes cree conciencia y mueva ciertos nervios sociales, por el hecho de que si únicamente, que es lo que se suele hacer mucho, pero si ya te pones a analizar las estadísticas, pues es bastante radical. Actualmente se manejan muchos números y muchos datos y estadísticas, pero las imágenes son mucho más crudas y mucho más, pues sí, son mucho más brutales, que mueven mucho más la conciencia, más allá de las estadísticas y los datos, que también son alarmantes. Pero pues es necesario verlo de esta manera tan
Yo diría escalofriantes, Tere.
Por
Yo
supuesto.
Diría escalofriantes porque no son nada, ¿cómo decirlo? No es por menorizar las cifras, ¿no? Decir que hablamos de millones, de unidades de plástico, hablamos de continentes de plástico que se encuentran ahí flotando en los océanos. Y esto podríamos pensar, ¿no? Desde el imaginario. Bueno, esto ocurre entre el océano, entre dos continentes, entre Europa y América, ahí en el océano Atlántico, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son el impacto que esto tiene? La investigación que realizamos para abordar el tema del día de hoy, pues nos encontramos con cifras, ¿no? Y tú bien lo dices, cifras alarmantes, cifras preocupantes. Más de 1.300 especies marinas se ven afectadas por la contaminación de los océanos, ¿no?
También es interesante resaltar el hecho de cómo es que el problema ha crecido tanto, considerando que fue apenas en el siglo XIX cuando se empieza la producción de plástico.
Así es.
Y hasta mediados del siglo XX es cuando se comienza la producción en masa. Entonces estamos hablando de un problema que se ha generado en los últimos, que se lleva produciendo estas cantidades de plástico los últimos 70 años, y ya se ha generado todo un deterioro y todo una modificación en el entorno y en la diversidad impresionante, que es una producción que tiene 70 años.
Así es, Tere. Y bien, como lo mencionaba, ¿no? En el Día Mundial de los Océanos, me permito hacer lectura de esto que nos señala la Organización de las Naciones Unidas con una campaña, Limpiemos Nuestros Océanos. Celebremos el Día Mundial de los Océanos para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta que generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Asimismo, sirve para concienciar a la opinión pública sobre las consecuencias de la actividad humana que tienen hacia los océanos y para poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de los océanos. Este día quiere movilizar y unir a la población mundial en torno al objetivo de la gestión sostenible de los océanos, que son una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte esencial de la biosfera. En definitiva, esta celebración es un buen motivo para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos. En este año, Tere, el lema es del Día Mundial de los Océanos, que fue el 8 de junio, hay que resaltar. Limpiemos nuestros océanos, ¿no? Una celebración que gira en torno a iniciativas para prevenir la contaminación por plástico y proponer soluciones para los océanos más limpios. Hablemos de cifras, ¿no? El 80% de la contaminación en los océanos está causada por los seres humanos. 8 millones de toneladas de plástico al año acaban nuestros océanos causando estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo. La contaminación por plástico está costando a nuestro océano la vida de 1 millón de aves marinas y 100,000 mamíferos marinos al año. Los peces comen el plástico de los océanos y nosotros nos comemos después estos peces, que esto lo vamos a abordar en el siguiente bloque. ¿Cómo se ha ido reconfigurando esto de la contaminación? ¿No? Que no solamente es ver botellas de plástico en los océanos, sino que hay más, ¿no?
Sí, es lo que comentábamos con la imagen de los pingüinos, que es una imagen muy, muy cruda, pero que es un problema mucho más complejo que en sí la acumulación de basura. Pero pues ya lo estaremos hablando el siguiente bloque.
Y pues esto, ¿no, Tere? Usa menos plástico y recicla siempre el plástico que tengas que utilizar. Es una de las invitaciones más, ¿cómo podría decirlo? Más atinadas que nos hace en la Organización de las Naciones Unidas para desde la cotidianidad, ¿no? O sea, uno no tiene que irse a limpiar los océanos, uno no tiene que hacer este buceo extremo buscando bolsas ahí entre los arrecifes. Pero ya con el hecho de que tú en tu día a día, en la cotidiana, en tus compras del diario, digas, ¿sabe qué? No me dé bolsa, yo traigo la mía.
Pues Manuel, de hecho uno de los comentarios que más me llamó la atención en cuando estábamos realizando esta investigación es un comentario de Richard Thompson, que actualmente es uno de los grandes defensores en contra de la contaminación de los océanos, que comentaba el hecho de que actualmente la sociedad ya sabe cómo solucionar el problema. Se están generando grandes proyectos, pero en sí lo mayor ya se sabe cómo solucionar, ya se sabe cómo reciclar la basura, cómo reutilizar la basura, cómo hacer como todo el proceso. Simplemente es necesaria la construcción de instituciones y sistemas que se encarguen fuertemente de eso. Entonces, claro, el problema ya está, las soluciones son pues bastante visibles, es cuestión de afrontar el problema y verlo con la gravedad que es.
Y sin sonar alarmistas, extremistas, fatalistas, pensar en que de verdad, Tere, estamos viendo un capítulo muy, muy extremo de la humanidad, ¿no? Estamos al declive si no nos ponemos ponemos manos a la obra justo ahora, ¿no? Es el momento crucial para salvar nuestro planeta y no solamente para las especies de las que hablamos, ¿no? Esto es un informativo animal, sino también para nosotros como la especie humana. Pero vamos a nuestro corte de estación y regresamos.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Estamos de regreso en 400 Voces, Informativo Animal. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, 403-1413 y 01-800-701-2119 para que se comuniquen con nosotros. Les recordamos nuestra pregunta del día, que es ¿qué actividades diarias podemos realizar para apoyar a la lucha en contra de la contaminación de los océanos? Que es el tema que estamos abordando ya el día de hoy. Entonces, pues en este bloque estaremos hablando más bien de cifras más específicas de cómo ha aumentado el deterioro de la contaminación de los océanos y pues las campañas que ya se están realizando para combatir este tipo de acciones. Una de ellas que a mí me pareció muy interesante, que fue pues básicamente la imagen por la cual surgió realizar este programa, que es la imagen que salió este año, creo que sí fue este año, ¿no, Manuel? En la revista de National Geographic, que pues posiblemente muchos de nuestros radioescuchas ya la hayan visto, ya la conozcan, no tanto por la portada de la revista, sino porque de igual manera esta imagen se viralizó en Facebook, que es la imagen de una bolsa de plástico como en representación en un océano y que simplemente se ve como la punta del iceberg, haciendo representación a un iceberg. Se ve la punta y por debajo se ve como todo el resto de la bolsa. Entonces, más allá del hecho de que se esté llenando los océanos de bolsas de plástico y de materiales contaminantes, esta imagen tomada por el fotógrafo Jorge Gamboa hace referencia a la problemática que se está viviendo, que simplemente se está viendo como el exterior, como el inicio del problema, y se está enfrentando de manera superficial el problema, pero no se está abordando ni se tiene conciencia total por una gran parte de la población de cuál es el problema mayor, de Así cómo es. Verdaderamente está creciendo esta problemática. Entonces es lo que él comentaba, de hecho, en una entrevista que le hicieron a partir de esta imagen, que fue muy muy impactante. Él habla de que en su casa él comenzó a ver su entorno y se dio cuenta de que tenía una de estas bolsas que tenemos la gran mayoría de los mexicanos, me parece.
Así es.
Una de estas bolsas llena de más bolsas de plástico que utilizamos para la basura o pues para muchas cuestiones diarias de la vida cotidiana. Entonces que se dio cuenta de que tenía una de estas bolsas sobre una base de plástico junto a su garrafón de plástico. Entonces el hecho de que esto es simplemente en un hogar, en una casa, y era un problema que se estaba afrontando desde el hecho de que nosotros pensamos, pues sí, con nuestras actividades diarias, que con la separación de basura y este tipo de actividades ya se está enfrentando el problema, y estas son pequeñas aportaciones necesarias, pero es necesario conocer el problema general a mayor escala. Entonces, pues estaremos hablando de algunas de las principales estadísticas, como ya lo comentó mi compañero Manuel. Anualmente son 8 millones de toneladas que se están llegando a los océanos, de las cuales la gran mayoría de ellas son por materiales desechables, considerando pues ya todos los materiales de unicel, materiales de plástico, y que esto es un problema que está creciendo año con año. Una de las cuestiones que más me llamó la atención es que, como ya les comentábamos, la producción en masa de los materiales de plástico comenzó a realizarse en gran medida a mediados del siglo XX, y a inicio de esta gran producción se trabajaban aproximadamente 2.7 millones de toneladas anuales de material de plástico. Para el año 2015 se registraron más de 400 millones de toneladas de la producción de este material. Entonces podemos ver la gran manera en que está avanzando este problema, y pues que se está tomando como es un problema que ya es muy visible, pero que no tiene como un gran tiempo que nos estamos enfrentando a esto. Entonces no se han tomado las medidas necesarias ni los programas necesarios para afrontar el problema como ya lo es.
Así es, y pese a que vemos esta preocupación de la comunidad internacional, vemos que las instituciones no han hecho eficientes los procedimientos, los mecanismos o cualquier estrategia que hayan diseñado para detener esta contaminación, ¿no? Que estas millones, Tere, son millones de toneladas que terminan en el mar. Pero algo que quería resaltar también, la crítica que se hacía a National Geographic por contribuir en el mar de plástico, ¿no? Justamente bien lo señalas, en la portada de este iceberg hace alusión a una bolsa de plástico en el océano. Pues en Twitter hubo gente que se fue en contra de ellos, ¿no? Y salió una nota hace unos dos días, que esta última edición de la revista National Geographic, que advierte justamente sobre esto, el efecto dañino del plástico en los océanos, causó molestia entre suscriptores en América Latina por un detalle que va en contra del trabajo del mar de plástico. Usuarios de Twitter han difundido una imagen en la que lamentan que la revista Nat Geo llegara a sus suscriptores en un empaque con doble bolsa de plástico, ¿no? Que hablamos de esta congruencia. La empresa se defendió diciendo que era entregada con envoltura de plástico que respondía únicamente a Brasil. Las ediciones en Estados Unidos, Reino Unido e India han cambiado a envoltorios de papel, y el resto de nuestras ediciones globales están en curso para seguir el ejemplo. Es decir, ahí la empresa tuvo que buscar argumentos, ¿no? Para esto que se viralizó. Era, de pronto veíamos una revista de Nat Geo en una bolsa con otra bolsa. Lo que te decía también antes de que entráramos al programa, ¿no? Vamos al supermercado, te entregan el producto en una bolsa y luego te dan otra bolsa para que pongas las bolsas. Y en nuestra casa terminamos con una bolsa llena de bolsas. Y dimensionar que en nuestras propias casas, es más, siempre traemos una bolsa de plástico en los bolsillos posiblemente, ¿no? Ahí en la mochila siempre traemos algo de plástico. Y esa crítica me parecía muy muy atinada, ¿no? Decir, bueno, si aquellos que se encuentran haciendo una crítica a cómo la afectación del plástico está llegando a los océanos y a la vida marina, y no solamente a la vida marina, ¿no? Sino a la especie humana, ¿cómo es que no están tomando conciencia, ¿no? Ahí ya se está tratando de deslindar la empresa, pero queda, ¿no? Queda sí. Ahí como precedente de que, bueno, aquellos que están trabajando el tema, pues no lo están trabajando también, que no ha llegado a sus personas de que hacen las entregas, ¿no?
Que de hecho ese es un tema muy interesante, porque de qué manera es que se están afrontando. Hablamos durante el primer bloque de cuáles son las actividades que podemos nosotros en nuestra vida cotidiana modificar y de qué manera podemos apoyar, pero de qué manera se está presionando a las grandes empresas, que son como las mayores generadoras de este tipo de materiales, para que cambien pues este tipo de producción, sobre todo en serie, considerando, por ejemplo, me viene a la cabeza la empresa de Nestlé, que es la productora del 11% de los materiales de plástico a nivel mundial. Entonces, sí se han realizado muchas campañas para concientizar a las personas, o sea, de parte de la empresa Nestlé, se realizan campañas para generar conciencia en las personas de lo que genera la utilización de sus productos. Pero pues sí, generó de, oigan, quizás no es la mejor idea tener este tipo de productos en casa, pero lo sigo produciendo en serie.
Y que no se trata de lo que hemos mencionado, Tere, no se trata de un buen ondismo, ¿no? No se trata de que uno actúe de, ay, por buena onda lo va a tratar de hacer. No, es una situación alarmante. O sea, estamos pensando en el mundo que vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿no? Un poquito más de conciencia, de reflexionar, sobre todo en la manera en que consumimos los plásticos. Y en esto tiene la participación de la comunidad internacional. Sabemos que en México se acaba de llevar a cabo la Cumbre Mundial sobre los Océanos.
Sí, el pasado 7 de marzo fue México sede de la Cumbre Mundial de los Océanos, pero bueno, fue realizada sobre todo aquí en Quintana Roo, aquí en México, Quintana Roo, por el hecho de que ya también es un problema que está afectando a las playas mexicanas. Entonces se decidió llevar a cabo aquí. Anteriormente, el año pasado, fue en Chile, y se están realizando algunas actividades, pero la mayoría de ellas va en torno, o las instituciones de los países involucrados en estas cumbres giran en torno a la protección de los océanos, pero muy pocos de ellos están generando ya soluciones o campañas completamente especializadas para el problema que ya existe, sino se está trabajando para evitar que el problema siga creciendo, pero el problema ya está.
Claro.
Entonces es algo que ya posiblemente rebasó a las propuestas públicas que se tienen hasta este momento, y se sigue pensando a largo plazo, como si se tuviera todavía un tiempo indeterminado, un tiempo de acción indeterminado para los estados de, bueno, vamos evitando que esto crezca, vamos pensando cómo le vamos a ir haciendo, pero es un problema que ya está.
Y que nos encontramos en un decline, ¿no? O sea, un tiempo cero, un tiempo límite, en tiempo fijo en el que ya, o sea, no hay más para adelante.
Sí.
Si
ya se acabó el tiempo de espera para
así
pensar.
Es, si revisamos estas cifras alarmantes que dicen, no, en 50 años posiblemente, 20 años, no, o sea, puede ser mañana, puede ser, bueno, son muy extremistas, ¿no? Perdona.
Mañana se va a acabar el mundo.
Mañana se acaba ya todo, tira todas sus bolsas
no
de
vale
plástico.
Ya no vale la pena, ahorita, vamos a dejar el programa.
No, pero pensar en que, Tere, lo platicamos tú y yo mucho, siempre después del programa 400 Voces, Tere y yo nos sentamos a platicar, a dialogar sobre hacer una retroalimentación, una crítica, ahí construir, ¿no? Construir en torno a lo que acabamos de dialogar con todos ustedes, con todos nuestros radioescuchas. Y siempre pensamos en esto, ¿no, Tere? La intención también de este programa es pensar en el mundo que estamos dejando para las futuras generaciones.
Bueno, Manuel, pero vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos a 400 Voces Informativo Animal.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na céu.
Estamos de regreso en 400 Voces Informativo Animal. Lo que acabamos de escuchar en este momento, y para todos aquellos que hemos visto Buscando a Nemo, podemos reconocer el canto de una ballena marina en este momento, y pues simplemente para ambientar un poco más lo que estaremos hablando
así
en este
es.
Bloque.
Cualquier radioescucha que hable cetáceo habrá comprendido lo que decíamos. Y lo que no mencionamos, Tere, que iniciamos con la canción de Sebastián, de Bajo el Mar. ¿por qué pensar lo que él dice? Aquí abajo todo es mejor. No, claro, con todo el plástico que tienen, ahorita Sebastián estaría cantando otra, ¿no? Otra canción, sí, de paren con el consumo de plástico, nos están matando a todos y a todas.
Pero pues ya estaremos hablando en este bloque de cómo afecta especialmente a la vida animal.
Así
esta
es.
Contaminación en los océanos, que es un aspecto bastante, bastante interesante, que fue una de las cuestiones al momento de estar realizando esta investigación que más perturbación me causó, yo creo. Al momento de estar analizando, pues como ya lo mencioné anteriormente, a Richard Thompson, en este momento es uno de los investigadores sobre la contaminación en los océanos más importante del mundo. Y contaba una anécdota en una de las entrevistas que le dieron, que a él comenzó simplemente como pues en muchas organizaciones civiles, muchas personas actualmente que viven cerca de las costas, en la recolección de basuras de las costas. Pero que lo que más le llamaba la atención, creo que él comienza a realizar ese tipo de trabajos en el 93, y en este momento no había como esta gran cantidad de estudios sobre la contaminación en el mundo marino. Lo que más le llamaba la atención es esta pequeña capa que se forma a las orillas de los océanos, más allá de la basura más grande, de las bolsas completas. Le llamaba mucho la atención estas pequeñas capas que se forman, que parecen como de alguna manera cristalinas a las orillas de los océanos. Entonces, al estar investigando estos materiales, se dio cuenta de que eran fibras de microplástico, como él las nombró, que era igual plástico, contaminantes, todo este tipo de desechos, pero que se habían deteriorado, se habían, pues sí, modificado, desintegrado de cierta manera, pero no desaparecían. Ajá. Entonces, seguían ahí presentes, pero lo que estaba pasando es que se estaba produciendo una capa de estos microplásticos contaminantes a lo largo de todo el océano. Entonces, es lo que te comentaba al inicio del programa, Manuel, es necesario la producción tan cruda de estas imágenes como lo vimos con los pingüinos, de que están en una isla de basura, pero que después nos damos cuenta de que es una campaña publicitaria, etcétera.
Así es.
Pero al formar esta pequeña capa de microplásticos y de contaminación a lo largo de toda la capa de los océanos, entonces no está demasiado alejado de la imagen que vimos. Así porque es. Ya es básicamente un hábitat que se compone de contaminantes.
Y de esto vamos a hablar, de los residuos plásticos, Tere, cómo afectan a la vida animal. Muchos nos podemos preguntar, ¿cómo afecta una bolsa de plástico a una tortuga, a un delfín, a un sinfín de especies marinas, ¿no? Y lanzan una pregunta, ¿sabías que cada año los residuos plásticos en el mar matan a 1.5 millones de animales? Una cifra
por año
alarmantísima, ¿no? Escalofriante. Pero antes decíamos 1.300 especies marinas eran afectadas, ¿no? Pero dentro de esas 1.300 especies son 1.5 millones de animales los que mueren al año. La amenaza es real y tiene nombre, el séptimo continente, masas no compactas de desechos plásticos que están a la deriva en los tres principales océanos, lo que tú acabas de mencionar. El Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia estima que 1.5 millones de aves, peces, ballenas y tortugas mueren al año por este efecto de la contaminación marítima. Solo en el Pacífico Norte se calcula que el 30% de los peces han ingerido plástico en su ciclo de vida, con efectos devastadores para su crecimiento y desarrollo. Cepillos de dientes, bombillas, tapas de botellas, objetos procedentes de las alcantarillas. Esos que tú mencionas, Tere, partículas microscópicas de desechos plásticos que forman un remolino de millones de toneladas de plástico que se concentra en medio de los océanos. Y a unos, ¿qué será? Unos 1,000 kilómetros de Hawái. O sea, tuve la oportunidad de por ahí verla. Conocido como el gran parche de basura del Pacífico. La gran isla de basura, la gran sopa de plástico, o sea, ahí está, es visible no es tan alejado de la realidad lo que vimos con los pingüinos, ¿no?
De hecho, pues
isla de basura.
Una de las cuestiones que comentaba Thompson es, específicamente hablando de Hawái, ya que lo mencionaste, que cerca del 15% de sus costas se componen de microplásticos. Ya. Entonces, que ya se hace como una gran combinación entre lo que es el hábitat natural y estos desechos, y al menos ya en Hawái, cerca del 15% de la costa hawaiana ya es completamente microplástico. Entonces, pues hay que ver la magnitud del problema y sobre todo la manera en que estas pequeñas partículas y las grandes cantidades de basura están afectando al mundo animal.
Así es, Ter. Y otras de las notas que encontramos en esta investigación que realizamos, que en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Asombroso, ¿no? De pensar, yo creo que ahorita Sebastián, si tuviera vida, si estuviera ahí, antes ahí, ¿de qué están hablando estos chicos ahí en 400 voces? ¿Pero qué?
Porque si hubiera tragado una bolsa de plástico y estaría muerto.
Así es, porque esta advertencia es de las Naciones Unidas, ¿no? Quien lanza la campaña para limpiar los océanos justo en el marco del Día Mundial. El océano se ha convertido en un contenedor gigante de basura. más de 8 millones de toneladas, reiteramos la cifra, llegan a este cada año, cifra que equivale a verter un camión de basura de plástico cada minuto, de acuerdo con un reciente estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los gobiernos y varias organizaciones internacionales han empezado a tomar medidas para contener la contaminación de las bolsas plásticas, que son el elemento principal de este daño ecológico que amenaza unas 600 especies de animales marinos. Ahí las cifras varían, ¿no?, en cuanto a estudio. Y pensar en lo que tú señalabas hace rato, en las estrategias que se han diseñado para la prevención de esta problemática. Creemos que puede ser una sugerencia para los estados, para la comunidad internacional, el diseño de estrategias eficaces, eficientes, en las que podemos llegar a la cotidianidad, ¿no?, en el día a día, contribuir en que nosotros podemos decir un stop al uso desmedido, ¿no?, de las bolsas de plástico, de las pajillas o popotes.
Sí, verlos también a partir de lo legislativo, que es lo que comentamos constantemente, que es necesaria la regulación con las grandes empresas, con las grandes naciones, a través de lo legislativo, y no seguir como con pequeñas recomendaciones pueden bien ser aceptadas o no.
Y que podrían articularse de una manera mucho más ingeniosa en esto, en la cuestión de la legislación que regule, que controle la producción de plástico que se realiza en las empresas, y la cuestión de la sociedad, ¿no?, el cambio del paradigma del consumo que se puede tener en la sociedad, y el cambio cultural, Tere, que hemos hablado aquí, es importantísimo en 400 voces hablar de esos cambios que podemos obtener desde los cambios de culturales, socioculturales, ¿no?
Pues es que el momento en que te pones a analizar todas estas cifras y el grado en el que está llegando, sí es bastante impactante, pero no muchas personas los conocen. Al menos yo, hasta el momento de realizar esta investigación, no tenía idea de qué alcance, qué tanto está afectando las micropartículas contaminantes de plástico, por el hecho de que se están realizando actualmente muchos estudios en animales que ya... Porque, bueno, comentaba Thompson que en la gran mayoría de los hábitats que han analizado alrededor de todo el mundo, ajá, al menos un tercio de los animales marinos en este momento ya tienen dentro de su cuerpo o en sus intestinos estas partículas de microplástico. Entonces, estos animales se están viendo radicalmente afectados y se están contaminando y están generando mutaciones porque es algo que ya no pueden evitar. Ya está dentro de su entorno completamente. Entonces, se está analizando de qué manera es que está afectando y está mutando esta relación constante con los contaminantes. Uh-huh. Y también qué está pasando con las personas y las comunidades que están a nivel de la costa, que están en costa, que también tienen una relación cotidiana con estos contaminantes. Entonces, ya verlo... Tere, como una mutación extrema.
Me resulta impactante, y tan impactante como nuestros animales insólitos que tenemos preparado para nuestros radioescuchas. Preparamos una cápsula con esos animales insólitos que se encuentran ahí en los océanos, ¿no? Las profundidades del mar son insondables. No sabemos qué hay abajo, pero nos preparaste una cápsula de esos animales más insólitos, los más extrañísimos. Vamos a escuchar.
Aquí, en 400 Voces, te presentamos los 5 animales marinos más insólitos del mundo. Dragones del mar. Este singular animalito, científicamente llamado dragón del mar faleáceo, es un pez marino perteneciente a la familia Cygnatidae, la que incluye al caballito de mar. Es originario de las costas sur y oeste de Australia. Estas criaturas intentan, como muchos otros animales, pasar inadvertidas. Su cuerpo parece estar formado por algas, hojas y ramas, brindándole un peculiar aspecto que le permite mimetizarse para evitar a los depredadores y sobrevivir. A pesar de ello, es una especie que se encuentra en peligro de extinción por la mala obra del ser humano. El cangrejo yeti. El cangrejo yeti, científicamente conocido como Kiwa hirsuta, es un crustáceo decápodo recientemente descubierto en el Pacífico Sur. Esta singular especie está cubierta por sedas, las cuales tienen en su superficie colonias de bacterias cuya función se está estudiando, aunque los investigadores especulan que quizás el mismo cangrejo cultiva y come esas bacterias. Además de eso, también se dice que posee unas pinzas peludas que contienen bacterias filamentosas, las cuales evitarían que el animal se intoxique con el veneno de los minerales que se encuentran en las profundidades del océano. Su pariente más cercano conocido es el cangrejo ermitaño. El Dumbo. El bulbo Dumbo, conocido científicamente como Grimpoteutis, pertenece al género de moluscos cefalópodos, del orden de los octópodos. Se le llama a veces pulpo Dumbo,
por las aletas que posee parecidas a orejas, las cuales se proyectan sobre su cabeza, pareciendo las orejas voladoras del elefante de Walt Disney. Son criaturas bentónicas, viven entre las extremas profundidades marinas. El Citrolutes micróporos. Este es un tipo de pez gelatinoso de la familia Citrolutidae, que vive a unos 1,000 metros de profundidad de las aguas de Nueva Zelanda y al este de Australia. Son pocas personas las que los han visto. Los pescadores casi nunca los capturan. Como su densidad es menor que la del agua, apenas gastan energía en nadar y se traga cualquier cosa que flota por delante de su boca. Realmente es una criatura extraña. El calamar vampiro. El nombre de este terrorífico calamar es muy adecuado para él. Se trata de un calamar de entre los 15 y 30 centímetros de largo, que posee una especie de capa que le cubre todo el cuerpo, de colores rojo pálido y negro, que vive en la oscuridad más intensa y en soledad. Es un animal de clasificación muy complicada, ya que se trata de una especie única en el mundo, Vampiro morpida, con información del portal nationalgeographic.com.
Estamos de regreso en 400 voces y pues nada más para mandar a nuestro tercer corte de estación. Quédense con nosotros y continuamos más adelante con las conclusiones y algunas de las recomendaciones por parte de este programa para pues combatir la contaminación en los océanos. Regresamos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na céu.
Estamos de regreso en 400 voces, su informativo animal, y pues en este último bloque ya nada más nos queda generar algunas conclusiones, puntualizar algunos puntos que estuvimos viendo durante el programa, y pues hablar de cuáles son las iniciativas o cuáles son las instituciones que en este momento ya están trabajando en alguna de las en alguna estrategia que apoye sobre todo a revertir este tipo de problemáticas.
Así es, Tere, podemos recapitular. En el marco del Día Mundial de los Océanos, la Organización de las Naciones Unidas invita a hacer esta campaña de Limpiemos los Océanos, y lo cual no implica que salgamos de nuestras casas, nos insertemos en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, y vayamos a recoger bolsas, ¿no? Pensar que desde nuestras trincheras, desde la cotidianidad, podemos frenar esta situación tan alarmante, tan catastrófica, Tere, que es la aparición de continentes de basura en los océanos.
Y tomar conciencia sobre todo de qué tamaño es el problema al que ya nos estamos enfrentando. Como lo comentábamos en el bloque anterior, se ha registrado que cerca de un tercio de las especies marinas ya están contaminadas con este tipo de micropartículas de plástico. Entonces, pues también afecta mucho la alimentación que están teniendo las personas, a la relación que se está teniendo con los océanos. Y pues estar conscientes de qué tan grande es esta problemática.
Y pensar en esto, 1.5 millones de especies marinas y de aves están muriendo por año. Pensar también en que los océanos también son un banco de alimentos, ¿no? Para la humanidad. Sabemos que el pescado, como bien lo dices, ¿no? Si no está contaminado por estas micropartículas de plástico, pues están muriendo. Entonces llegará un momento en el que haya escasez, habrá lo que hablamos en el otro programa, ¿no? También la reconfiguración que se hace en las migraciones de peces, de especies marinas, debido al calentamiento global, debido a los cambios de corrientes, pues también la contaminación puede, en algún momento, si las especies están muriendo, los depredadores quizás se muevan a otra parte de los océanos, lo cual va a ir transformando los ecosistemas marinos, ¿no? Y esto responderá a la manera en que la relación que vamos a tener los humanos con estos nuevos entornos que se van a ir generando.
También una de las cuestiones que más me perturbaban en mi fatalista mente es el hecho de analizar qué tanto se están contaminando en este momento los océanos, que ya se está volviendo de cierta manera riesgoso habitar las comunidades que están en costas por todos estos desechos. Entonces es un problema que tiene, que esta producción se está generando, digamos que ya en masa y a las cantidades que ya conocemos en los últimos 40 años. que ya se está haciendo un problema. Entonces, ¿a qué momento se va a llegar en un futuro si gran parte del mundo está cubierta por océanos y se está haciendo un foco de contaminación? Entonces, se está generando el mayor foco de contaminación.
Porque exactamente lo que dices tú, ¿no? En estas continentes de basura, no solamente es la basura como tal, ¿no? Son focos de infecciones. Ahí lo que veíamos de las micropartículas es solamente también una de las aristas con la que podemos tratar el tema de la contaminación, que afecta a las especies marinas, pero también a los humanos. ¿Recuerdas, Tere, eso que estuvimos en la investigación que realizamos de National Geographic? Veíamos estas imágenes de lugares en el sureste asiático, de personas que veían también en la recolección de basura de los océanos. ¿Recuerdas? Era una imagen de una señora volteando las bolsas para que se secaran con su hijo, porque ellos las llevaban a fábricas de reciclaje, ¿no? Entonces también eso se volvía un modelo de negocio, por así decirlo, una forma de trabajo para las personas de estos países, sin pensar en la cuestión de las infecciones que podían acarrear toda esa contaminación, ¿no?
Sí, son cuestiones que llevas toda la vida viendo de manera tan natural y tan peculiar que ya se deja verdaderamente de cuestionar cuál es la problemática que hay ahí. Por ejemplo, podemos ver, bueno, dejando de lado, ya avanzando un poco más a lo terrestre, pero todas estas ciudades que se dedican a reciclar basura o a separar basura, que son ciudades enteras que están cubiertas de basura y que básicamente toda la producción y actividades dentro de los habitantes, todos se dedican al reciclaje de basura, a estar separando. Entonces, pues básicamente son comunidades que viven en focos de infección terriblemente enormes y que ya ni siquiera se está cuestionando ¿Qué tan viable es esto? ¿En qué condiciones está viviendo? Entonces, así ¿dónde es. Quedan los derechos humanos, por ejemplo?
Y para tropicalizar como lo que está sucediendo en los océanos, ¿no? Pensar en que nuestros radioescuchas digan, no, pues eso está pasando en lo que decíamos, ¿no? Entre dos continentes, entre Europa y América, o cerca de Hawái. Pues no, porque todas las bolsas que nosotros consumimos aquí en Lagos de Moreno terminan en el basurero, ¿no? En el que está aquí súper cerca, ¿no? Está
municipal.
Cruzando el... que está por la colonia Cañada de Ricos, y ahí se encuentra el basurero, ¿no? Cruzamos solamente una colonia que está a unos minutos del centro histórico de Lagos de Moreno, pues ahí es donde paran nuestras bolsas, ¿no? Entonces, pensar, reflexionar en torno al consumo que tenemos de los plásticos en nuestra cotidianidad.
O incluso considerarlo desde la alimentación, el hecho de que el pescado sigue siendo un alimento bastante constante dentro de nuestra alimentación. Entonces no me imagino muchos de los pescadores analizando cada uno de los peces de, este está contaminado, este está limpio.
Claro.
Entonces.
Tere, ¿qué te parece si vamos a escuchar nuestros Animal News?
Y regresamos.
Cada vez más cerca la posibilidad de clonar especies de animales extintas. La ciencia ha recorrido un largo camino desde que la oveja Dolly fue clonada en 1996, dice Xiaochun Tian, profesora de biotecnología de la Universidad de Connecticut de Estados Unidos, quien está trabajando en la reactivación del ADN, basado en el núcleo a través de la clonación. Existen esfuerzos de conservación para implantar embriones de rinoceronte blanco en un sustituto, pero dichos esfuerzos han generado controversia. De acuerdo con el cálculo de Tian, si hubiera suficiente voluntad política y financiamiento, solo tomaría 10 años en llegar a una situación en la que los zoológicos puedan tener poblados con animales raros o incluso en peligro de extinción. ¿Cuánto dolor deben soportar los animales por la ciencia? Un estudio publicado en prestigiosas revistas médicas han demostrado una y otra vez que la experimentación con animales desperdicia vidas y recursos valiosos al tratar de infectarlos con enfermedades que normalmente nunca contraerían. Cada año, según la Organización Internacional de Animal Naturalist, alrededor de 100 millones de conejillos de indias, perros y gatos y otros animales son empleados en investigaciones militares y cosméticas, de los cuales 10% están sujetos a un dolor no aliviado. Estas estadísticas no preguntan por los millones de ratas y ratones que se utilizan en experimentos de laboratorio y se excluyen de las leyes de protección de los animales. Defensores de animales piden castigo por asesinato de perros. Un grupo de activistas y defensoras de los derechos de los animales se dieron cita en el Paso Chapultepec en Guadalajara para marchar hasta Casa Jalisco y denunciar y exigir justicia ante las agresiones que han sufrido numerosos perros en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Un sujeto ha estado violando, torturando y matando perros y ha tirado los restos a la calle. Al menos unas 200 mujeres y algunos hombres se manifestaron con pancartas y gritos en los que exigían justicia contra el asesino de perros en aquel municipio. Conminaron a las autoridades a que si no podían renunciaran y fueron recibidos por personal del Departamento de Asuntos del Interior del Estado.
Y ya estamos de regreso aquí en 400 Voces. A nosotros nos gusta hacer comerciales, Tere. Nos gusta hacer comerciales de nuestros propios programas.
Nos damos difusión a nosotros así mismos. Es.
Y estamos escuchando sobre las cuestiones de la, clonación. Vamos a tener una serie bien interesantísima respecto a la bioética, las modificaciones genéticas y la clonación. Así que quede usted pendiente, radioescucha, porque va a ser un programa recio.
Y también, Manuel, el programa que tendremos posteriormente, ya una entrevista con un experto en la contaminación de los océanos.
Así
ya
es.
Para asegurarnos que no dijimos mentiras en este programa, que
así
dijimos
es.
Una información muy, muy certera, y para abordar más a fondo, más especializado, cuáles son las verdaderas problemáticas que estamos enfrentando.
Pero, Tere, llegamos al final de nuestro programa.
Manuel, pues nada más queda agradecer a nuestra directora de radio, Yajaira Padilla, agradecerte a ti, nuestro productor, a Controles, que nos estuvieron apoyando, Isabel y Connie, y pues anunciar el siguiente programa que tendremos en voz de nuestra profesora Yamilia Arrieta, del Caribe Soy.
Se despide Manuel Huerta.
Y Tere Sánchez, de este lado del micrófono.
Hasta pronto.
Cuatrocientas Voces, Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.